Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Estaremos en el día de hoy continuando la serie en el Sermón del Monte. Os invito a abrir vuestras Biblias en Mateo capítulo 6. Tuvimos una lectura paralela en el Evangelio de Lucas. Estaremos ahora leyendo en Mateo 6, 25 hasta el final del capítulo. Mateo 6, 25. Dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Oremos. Señor, gracias porque nos acercamos una vez más a tu palabra y a este precioso sermón del monte, el que tú hablas a nuestros corazones de una forma única. Señor, tú sabes dónde estamos cada uno de los presentes, cuáles son nuestras luchas, nuestros afanes, nuestros temores, nuestras preocupaciones. Háblanos, Señor, con tu palabra hoy al corazón. Que sea tu espíritu el que nos dé entendimiento, nos abra los ojos, nos haga crecer en la fe. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz y penetra lo más profundo de nuestra alma. En nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Todos hemos tenido alguna vez en la vida la desagradable experiencia de tener un mal jefe. Ahora no voy a haceros levantar la mano y vamos a hacer aquí una terapia de grupo. Los más jóvenes, un mal maestro, un mal profe, ¿sí? Aquel que continuamente está cambiando de criterio, que hace mal su trabajo de dirigir. No sabes lo que has de hacer, no sabes qué te va a pedir, no sabes cuándo te lo va a pedir, te pide algo que es contradictorio, a medio curso te cambia los requisitos, no sabes por dónde va a salir, de manera que no sabes nunca cómo puede estar contento, de manera que vives siempre ansioso, frustrado. Todos habéis tenido esa experiencia en un momento u otro. ¿Y por qué empiezo con esta ilustración? Porque es la que pone el Señor Jesús aquí en el Sermón del Monte, cuando habla de dos señores, nos pone a nosotros en la categoría de siervos y nos está diciendo, no podéis contentar a dos señores, no podéis contentar a dos amos, o contentaréis a uno o contentaréis al otro, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y como explicábamos en algún otro sermón, riquezas no significa que el Sermón del Monte solo sea para los ricos. Riquezas quiere decir todo lo material, todo aquello que describe el pasaje de hoy. No puedes contentar a las cosas materiales y también intentar contentar a Dios, o a uno o al otro, pero no los dos a la vez. Al contrario, el Señor nos advierte que si servimos a las cosas del mundo, vamos a vivir como aquel que está bajo la autoridad de un jefe caprichoso. Nunca vas a poder contentar las exigencias del mundo. Nunca vas a poder contentar el temor a los hombres. Nunca vas a poder contentar lo que el mundo te dice que necesitas, que deseas. Siempre vas a vivir con ansiedad, siempre frustrado, siempre abatido. Pero si servimos al Señor, ahí sí hay gozo. Dios es un buen jefe, que explica claramente cuál es su voluntad, que nos la da, nos la hace entender. Sabemos cómo contentarle. Sabemos claramente cómo conducirnos en la vida. De manera que podemos vivir en paz y serenidad, porque le estamos sirviendo a Él. ¿A cuál de los dos señores estás sirviendo tú? ¿A Dios o a las riquezas? Si sirves a las cosas del mundo, la palabra dice claramente, tu corazón va a estar lleno de ansiedad. Y hoy, el pasaje de hoy habla muy claramente sobre la ansiedad y sobre la medicina de parte de Dios para esa ansiedad. El Señor Jesús dice en el Sermón del Monte, donde esté vuestro tesoro estará vuestro corazón. Y ahora nos explica en más detalle qué significa todo esto. Fijémonos, mantengamos las Biblias abiertas en el Mateo 6:25, que es el pasaje del día de hoy, empieza diciendo, por tanto os digo, por tanto os digo. Y ese por tanto nos remonta a todo lo anterior. Toda la enseñanza que el Señor nos ha dado hasta ahora la está aplicando de forma muy concreta en nuestros quehaceres, en nuestro andar cotidiano. Por tanto, está haciendo una conexión. Está diciendo el Señor, lo terrenal no satisface, es solo temporal. Si en verdad tu ciudadanía está en los cielos y tu corazón está sirviendo al Señor y dependes de Él como Padre Celestial, si tu tesoro está en los cielos y tu corazón está en los cielos, entonces podrás vivir con paz, con serenidad. Recordemos que el Sermón del Monte está describiendo al verdadero ciudadano del reino de los cielos. Está describiendo el carácter de aquellos que son discípulos del Señor Jesús. Por tanto, ¿cómo hemos de vivir en esta tierra? ¿Hemos de estar ansiosos? Querido hermano, querida hermana, ¿estás ansioso por las cosas de esta vida? ¿Nos damos cuenta que con nuestra actitud, en primer lugar, le estamos robando gloria al Señor? Hemos de vivir con serenidad y podemos vivir con serenidad porque estamos confiados en Él. Y si vivimos con ansiedad, estamos diciendo que Él no es suficiente, que Él no sabe las necesidades que hay en nuestro corazón, que Él no es poderoso para responderlas, que Él está demasiado ocupado poniendo en orden las galaxias como va a escuchar mi oración. Y nos damos cuenta que nuestra actitud frente a la vida es también luz y testimonio a los que nos rodean. Que vivir sin esa ansiedad, vivir en esa serenidad es un distintivo del ciudadano del reino de los cielos, porque vive confiado en su Padre Celestial. ¿Cuántas cosas estamos diciendo con la actitud de nuestro corazón, verdad? Estoy ansioso, Señor, porque no sé si podrás, no sé si me oyes, no sé si sabes, no sé si puedes. Qué sinsentido. Imagina que llego un día a casa y veo a mi hijo Abraham con 8 añitos, triste, frustrado, llorando, y le digo, Abraham, ¿qué te pasa? Y me dice, papá, es que no sé cómo voy a pagar la factura del gas de este mes. ¿Tú has visto cómo han subido los precios con toda la guerra Ucrania y ¿Cómo voy a responderle yo a mi hijo de 8 años? Le voy a mirar a los ojos y le voy a decir, es mi problema. Tú tranquilo, descansa, ves a dormir tranquilo, es mi problema. Pues es lo que el Señor hace constantemente con nosotros, nos ponemos ansiosos por tantas cosas y Dios básicamente te mira la carita y dice, es mi problema, yo soy tu Padre Celestial, ese es mi asunto, ves a dormir tranquilo, que yo voy a responder por ello. No, no tiene sentido ponernos ansioso por tantas cosas en esta vida. A veces vivimos como Marta, afanada y turbada, estás como muchas cosas, ¿verdad? Y el Señor le dice, pero hay una que es necesaria, y es venir al Señor Jesús y escuchar su voz, en primer lugar. Así que el pasaje de hoy, como buen médico del alma, el Señor hace un diagnóstico y luego nos da la medicina. Y vamos a ver ambas cosas. Nos da un diagnóstico y nos da la medicina. En primer lugar, ¿cuál es el diagnóstico de nuestro corazón? Afán, preocupación. Y aquí caemos todos, así que todos necesitamos la medicina. Hasta 3 veces lo dice el Señor en el pasaje en el que estamos. Versículo 25, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No os afanéis. Versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Estás afanado, querido hermano, querida hermana? Por el comer, por el beber, por el vestir. ¿Ves tantas personas que están obsesionadas con eso? Hay personas que solamente piensan en esto, nada más. No hay el más allá, solo hay el más acá. ¿Sí? El día a día, el día a día, el día a día, el comer, el beber, el vestir, las cosas, el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre pensando en el último restaurante de moda, en el producto más chic, en qué me voy a poner, en la ropa de marca, en qué van a ver, en el figurar, en el aparentar, en el... Siempre las cosas de este mundo. Pero no nos confundamos, nuestro pasaje de hoy no está hablando del comer y el beber como placeres de la carne, que claramente es pecado. No está hablando del vestirse buscando la vanagloria de esta vida. No está hablando de esto. El Señor Jesús está hablando del comer, del beber, del vestir como cosas buenas, cosas básicas, cosas lícitas. ¿Nos damos cuenta? Que el problema no está en el comer, el beber y el vestir. Todo eso lo necesitamos todos. El Señor Jesús comió, el Señor Jesús bebió, el Señor Jesús se vistió. No hay nada pecaminoso en ello. El problema está en la ansiedad por las cosas básicas de la vida. Y aquí es donde nosotros caemos. Y pone como ejemplo esos tres aspectos tan básicos de nuestra vida, que el Señor sabe que necesitamos de ello, pero no nos hemos de poner ansiosos por ello. Los cristianos comemos, bebemos y nos vestimos. Pero entendemos que todo ello es un regalo del Señor, es provisión del Señor. El cristiano disfruta de la comida y de la bebida con un corazón agradecido a Dios, con templanza, con dominio propio, porque sabemos que están a nuestro servicio estas cosas, no nosotros al servicio de ellas. Del mismo modo, el vestirse es necesario. ¿Sabéis que el primer sastre de la historia fue Dios? Sí, tomó pieles y vistió a Adán y Eva. Y alguno dirá, pastor, Adán y Eva antes se hicieron un delantal, de esos ecológicos. ¿Sí? ¿Cómo está de moda hoy día? Veganos, ¿verdad? Todo es vegano hoy día, ¿verdad? Hicieron un delantal vegano. ¿Sí? Bueno, pero aquello no fue un trabajo... desastre, eso fue un desastre, lo que se hicieron ellos. ¿Sí? Dios los vistió. Dios provee aún hoy para tu vida, cotidianamente. Vestirse es necesario, sí, pero el cristiano no se obsesiona por lo que viste. El cristiano viste de forma discreta, no ostentosa. No es esclavo de la moda del mundo. Libérate, no eres esclavo de la moda. El mundo haga lo que quiera, tú no eres esclavo de la moda. A ver, el cristiano no debe ir tan a la moda que parezca uno más de este planeta, no debe ir tan fuera de la moda que parezca que viene de otro planeta. ¿Sí? Hay un término medio, hermanos. Hay un término medio. Pero no somos esclavos de lo que se lleva, de lo que se hace, de cómo se pone, de... No somos esclavos, porque tampoco necesitamos la aceptación del mundo. No lo necesitamos. El cristiano simplemente va vestido, bien vestido, para la gloria del Señor, pero sin obsesionarse por las prendas que lleva. ¿Cuál es el punto entonces aquí en la enseñanza del Señor Jesús? La cuestión es... que aun siendo cosas básicas e imprescindibles, el comer, el beber, el vestir, aunque el Señor sabe que necesitamos de eso y es básico e imprescindible, no nos afanamos por ello porque sabemos que tenemos un Padre amoroso, celestial, que cuida de nosotros y responde a nuestras súplicas y provee de ello. No tenemos que estar en angustia. Entonces, ¿cuál es la medicina? La medicina es mirar al Señor. el cuidado del Señor. Aquí el Señor Jesús hace una radiografía de nuestro corazón, que fácilmente nos afanamos por las cosas de la vida, pero fijémonos en la provisión del Señor. ¿Quién te ha dado el cuerpo? Dios. ¿Entonces no te va a dar el vestido para cubrirlo? ¿Quién te ha dado la vida? Dios. ¿No te va a dar entonces el alimento para conservarla? Es el argumento aquí del Señor Jesús. Más es la vida, más es el cuerpo, porque el Señor no va a proveer de lo menos. Dios provee perfectamente. Nosotros complicamos las cosas. Fíjate en el Edén, todos los árboles del huerto. Pero Adán y Eva se buscan su alimento, el fruto prohibido. Fijémonos que cuando sienten vergüenza, ellos quieren vestirse con esas hojas de higuera. Qué cosa tan aparatosa, ¿no? Tiene que haber nada más incómodo que un vestido de hojas de higuera. ¿Habéis tocado alguna vez la hoja de la higuera? Es grande, es rápido hacerse un delantal, pero es áspera. El Señor les hace un vestido con piel de animales y les viste. Es siempre a su manera como Él provee. Y aquí el Señor Jesús nos da evidencias en este pasaje. Cuando nos dice, mirad las aves del cielo, mirad los lirios del campo, de cómo Dios provee, porque Él es el creador, Él es el sustentador de todas las cosas. Y como es el creador del cielo y de la tierra, nos da una evidencia en el cielo y una evidencia en la tierra. Primero nos dice, mirad hacia arriba, mirad las aves de los cielos. Recordad que el Sermón del Monte es al aire libre, está en el monte, está la gente sentada en aquella colina, y bien fácil pudiera pasar una bandada de pájaros en este momento, cuando el Señor dice, mirad las aves de los cielos. Dice el evangelista Lucas, que hemos leído antes, mirad los cuervos. Hay muchos cuervos ahí en Tierra Santa. Si el Señor Jesús hubiera estado aquí en el Mediterráneo, hubiera dicho, mirad las golondrinas, mirad las gaviotas. Mateo aquí dice, mirad las aves en general, porque lo que vamos a decir sobre las aves es cierto de todas ellas. ¿Y qué vemos en las aves? Que Dios les provee. Que Dios les provee. No hay supermercados para aves. No hay neveras para aves. Las golondrinas no van cada mañana al trabajo con la fiambrera, ¿verdad que no? Confían que el Señor les va a proveer del alimento, del sustento cotidiano. Así que de la misma manera nosotros, cuando vemos cómo Dios cuida a esos pajarillos, podemos estar confiados que Él va a cuidarnos, Él va a suplir. Y el ejemplo de los pájaros es formidable. Los pájaros trabajan, pero no se estresan. Yo no he visto una golondrina estresada. Trabajan, no se están quietos. Trabajan, no se turban sus corazones, pero trabajan. Ay, no quisiera que ninguno entendiera en esta mañana que el mensaje del Señor Jesús es no os afanéis y nos fuéramos todos a casa a decir, bueno, pues a descansar. Vamos a quedarnos acostados en el sofá porque el Señor dice, no os afanéis. Y el lunes cuando suena el despertador, lo apago y bueno, el Señor proveerá. Lo ha dicho claramente en la palabra, no os afanéis. No es eso exactamente lo que el Señor está diciendo aquí, para nada. El ejemplo de los pájaros es formidable porque los pájaros trabajan, se esfuerzan, pero están confiados. La misma actitud debe haber en nosotros. Así que el lunes cuando suena el despertador, levántate. Ves al trabajo, esfuérzate, trabaja todo el mes, cobra, compra alimentos, cocínalos, sienta a tu familia en la mesa y cuando estéis todos sentados, di, gracias, Señor. ¡Wow! Gracias, Señor, porque por tu divina providencia y tu gracia y tu bondad tenemos estos alimentos en la mesa. El incrédulo se sienta a comer y dice, buen provecho. No lo hemos merecido. El cristiano, a pesar de todo el esfuerzo que hace y pone la comida en la mesa, dice, Señor, gracias porque tú has provisto esto. Viene de tu mano. La actitud de un pajarillo, confiados, pero activos, en marcha, trabajando. Y el segundo ejemplo que pone, el primero es del cielo, el segundo es de la tierra. Mirad los lirios. Mirad los lirios, cómo el Señor los cuida. Se visten de forma espléndida. Ni Salomón, está poniendo el ejemplo del rey más rico de Israel. El referente de gloria terrenal para todos los que están escuchando es Salomón. Ni Salomón con toda su seda, con todo su lino, ni Salomón se vistió así. Y mira los lirios cómo se visten. ¿Tú has visto una flor preocupada por la mañana diciendo, ay, no sé qué me voy a poner hoy? ¿Verdad que no? Está descansada en su Creador. Y nosotros nos afanamos. Nosotros nos afanamos por las cosas básicas de cada día. Mira las aves, el Señor provee alimento. Mira las flores, el Señor provee vestido. ¿Cómo no va a hacer lo mismo contigo? Ese es el argumento aquí del Señor Jesús. El recurso lógico que Jesús está usando aquí se conoce como a minore ad maius, que en latín es de lo menor a lo mayor. O sea, si lo menor es cierto, lo mayor también. Si lo pequeño es cierto, lo más importante, más cierto aún. ¿Sí? Y lo usamos continuamente, de forma coloquial. Imagínate que un amigo te dice, ¡ay, mañana tengo una comida de empresa! ¡Ah, qué bien! Bueno, el jefe en el email decía, café incluido. ¡Ay, pero no sé si el primer plato también estará incluido! O el segundo, o el postre. ¿Sabes qué? Por si acaso me voy a llevar un bocadillo al restaurante. Y tú dices, yo quieto, no, vas a hacer un ridículo espantoso, no te lleves el bocadillo, por favor. Si te ha dicho que el café está incluido, ¿verdad? Quiere decir que toda la comida está incluida. Ves tranquilo. Si lo pequeño está incluido, lo otro, que es más importante, también. Es lo que el Señor está diciendo aquí. Mira los pajarillos, los pequeños que son. ¿Dios no provee alimento para ellos? ¿Qué va a hacer contigo si eres su hijo? Mira la flor, pasajera. Hoy se ve hermosa y mañana es un yerbajo seco que hay que tirar en el horno. Y aunque es tan pasajera, Dios la viste así, ¿cómo no te va a vestir a ti? Si el argumento más pequeño es cierto, lo mayor también es cierto. Apliquemos lo mismo a nuestra vida, hermanos. El Señor suple nuestras necesidades más básicas. Sabe de qué tenemos necesidad. La oveja del Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ah, entonces le voy a pedir un Ferrari y una casa en la Costa Brava. No, escucha, eres una oveja en el Salmo 23, ¿eh? ¿Qué dice la oveja? Nada me faltará. Y cuando una oveja dice nada me faltará, ¿a qué se refiere? Alimento, sustento, abrigo, protección. Estamos en las manos de nuestro buen pastor, que nos guía, nos cuida. Apliquemos lo mismo a nuestra vida, pero nos cuesta tanto, tanto que el Señor tiene que decirnos, hombres de poca fe. Caramba, qué expresión, versículo 30. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Está hablando a sus discípulos, pero te está hablando a ti y a mí. Hombres de poca fe. ¡Qué expresión! Tal vez digas, no, Señor, si yo tengo mucha fe, yo sé que me has lavado de mis pecados, que me has perdonado, yo sé que un día vendrás en gloria, que me vas a levantar entre los muertos, me vas a llevar contigo, tengo un lugar preparado en la mansión celestial, voy a estar sentado en el banquete de las bodas del Cordero, tengo mucha fe, pero no sé si vas a proveer del pan de cada día. ¿Nos damos cuenta de la incongruencia? Tenemos mucha fe pensando en las cosas futuras, pero cuando se refiere a las promesas del Señor aquí, dudamos. Nos ponemos ansiosos. Y el secreto está en entender, hermanos, que la fe no es solamente algo para mañana. La fe no es solamente para estar en el cielo. La fe es para vivir en la tierra. La fe no tiene que ver solamente con el más allá. La fe tiene que ver en cómo nos conducimos en esta vida. Cómo andamos en esta vida. Por eso el Señor nos dice, hombres de poca fe, confiad que el Padre Celestial está proveyendo para vosotros. Hemos de entender con todo esto que son cosas fuera de nuestro alcance. Todo está en la mano de Dios. A veces nos llenamos de un sentimiento engañoso de autosuficiencia, ¿verdad? Tengo la despensa llena, tengo tanto dinero en la cuenta bancaria, tengo... No tienes nada. Todo es del Señor. El aire que estás respirando ahora mismo es del Señor. Y si tu corazón sigue latiendo, Cada segundo que late es por la gracia y la misericordia de Dios. Cuando Dios quiera, se para. Todo es por la misericordia de Dios. Todo está fuera de tu alcance. Es Él el que provee. Es Él el que te da sustento, te da alimento, te da pan, te da agua, te da abrigo, te da techo. Todo es suyo. Y aquí llega el versículo 27, que puede ser un poco difícil de entender porque hay una dificultad en la traducción. Dice el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y digo que es difícil de entender, de comprender, porque en el original griego la palabra elikía se puede referir a edad o a estatura. Así que hay Biblias que traducen ¿quién podrá añadir a su estatura un codo? Y hay Biblias que traducen ¿quién podrá añadir a su vida una hora? Y ambas traducciones son correctas en base al griego. Pero parece que tiene más sentido la segunda a la luz de todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que no se refiere a extensión física, sino a extensión de vida. ¿Por qué? Bueno, porque añadir un codo a la estatura parece algo un poco inverosímil, un poco complicado. A tu estatura a lo mejor puedes añadir un centímetro. Sí, las hermanas, cuando queréis parecer más altas, os ponéis los tacones, yo lo sé. ¡Ting, ting! ¿Verdad? Y algunos, cuando hacemos foto de grupo, empiezan a estirarse así como el cuello de té, ¿verdad? Y dicen, no te pongas de puntilla, estás haciendo trampas. Y algunos, según en qué ocasión, se ponen más laca de la cuenta y se ponen el tupé así hacia arriba y puedes subir 2 centímetros y 3 y 4 y unos cuantos, ¿eh? Pero un codo, ¿sabéis cuánto es un codo? 46 centímetros. No, eso no. No es tan fácil. Por eso el contexto nos da a entender que aquí el término elikía en el griego, más bien pudiéramos traducirlo como ¿quién podrá añadir a su vida ni siquiera una hora? Ni siquiera un codo de distancia. Imagina que la vida es un largo viaje, ¿verdad? Y vamos superando hitos, como esas marcas que hay en las carreteras, ¿verdad? 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50, 70, 80. Por mucho que te afanes al camino de la vida, ¿vas a poder añadirle 46 centímetros? No. Eso tiene mucho sentido a la luz de lo que estamos diciendo. Por mucho que te esfuerces por proveer lo mejor para tu vida, para tu sustento, la mejor comida, la mejor bebida, el mejor abrigo, la mejor casa, lo mejor todo, y para proveer para ti, para tener una larga vida cómoda, ¿no sabes que no puedes añadir ni 5 minutos a tu existencia? ¿Que está en las manos de Dios? ¿Que todo depende de Él? Dios ha escogido el momento en que has venido a este mundo, no lo has escogido tú, y Dios escoge el momento en que te vas. No depende de ti, por mucho que te afanes. El pasaje paralelo que hemos leído antes en Lucas viene justo antes, está la parábola del rico insensato. Ese que hizo graneros aún mayores para atesorar todos sus bienes. Dice Lucas 12, 19, y dijo, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? No seas como este necio. Hay gente que atesora y atesora y atesora. Hay gente que parece que creen que van a vivir eternamente en esta vida, como 1000 años, ¿verdad? Y están atesorando, 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 atesorando. Y dicen, bueno, este va a ser eterno aquí. Se está haciendo su mansión celestial aquí en la tierra. Algunos piensan que a lo mejor se pueden llevar toda la tumba, como los faraones, pero no sé, yo nunca he visto un coche a la funeraria con remolque, ¿verdad? Nadie se lleva nada. Venimos en nada, nos vamos sin nada. Y lo que tú estás disfrutando ahora y aquello que tienes tantas ansias por tener, mañana estará en las manos de otro. Estará en las manos de otro. Es lo que está diciendo esta parábola. Y lo que has provisto, tanto afán, ¿de quién será? Lo más importante no es tener la nevera llena o el armario bien llenito de ropa o la cuenta bancaria bien surtida. Lo más importante es tener tu alma dispuesta para presentarse delante del Rey de Reyes. Eso es lo que debe preocuparte en primer lugar. Cuando comprendemos eso, nos damos cuenta de lo inútil que es estar ansioso por las cosas de esta vida y empezamos a gustar de la medicina del Señor, que es confiar en su providencia, en su voluntad. Por nada estéis afanosos. ¿Y por qué no debo ponerme afanoso? El Señor nos da, en los versículos 32, 33 y 34, el Señor nos da tres razones por las cuales no debes ponerte afanoso. La primera, versículo 32, porque los gentiles hacen eso. ¿Y quiénes son los gentiles? Los incrédulos, los que no son judíos. Los incrédulos se ponen afanosos por todas las cosas de la vida. Basta ver lo que sucede fuera. Madre mía, si cuando hay rebajas se atropellan, ¿no? O sea, hacen cola a las 5 de la mañana y se atropellan, pasan por de igual si hay una ancianita por delante, venga, por encima. Todo para comprar un poquito más barata esa blusa. No tiene sentido, es demencial. No tiene sentido. Los gentiles hacen eso, se afanan por las cosas de esta vida. ¿Qué comer, qué beber, qué vestir? Pero vosotros sois hijos de vuestro Padre Celestial. No vamos a vivir como los que no tienen esperanza eterna. El cristiano, por tanto, es capaz de vivir en esta vida sosegadamente, confiadamente, poniendo su pensamiento en Dios, porque sabemos que nada nos vamos a llevar. Sabemos que somos extranjeros y peregrinos. Sabemos que todo es temporal. Mi esposa y yo recordamos con mucho cariño la época que vivimos en California, el tiempo de estudios en el seminario. Tuvimos 3 años allí. Recordamos con mucho cariño por muchas razones, porque estábamos preparándonos para el ministerio. Pero sobre todo recordamos con mucha ilusión el desapego que teníamos a las cosas materiales. La tapicería del sofá no enganchaba ni con cola con la alfombra, y las cortinas eran diferentes colores, y los muebles, todo era de mercadillo, ¿verdad? Todo nos lo habían regalado, todo da igual, pero es que estamos aquí de paso. Esa era nuestra actitud, estamos aquí de paso. Un desapego, porque sabíamos a qué habíamos ido, a prepararnos para las cosas del Señor, y sabíamos que nos íbamos. Hermanos, no podemos tener esa actitud cada día en esta tierra. ¿No te das cuenta de que estás aquí de paso? Que esto no es tu casa. Que has venido con un propósito, con una misión, aquello que el Señor te ha llamado, para darle gloria a Él, a su nombre, pero te vas y no te llevas nada. No podemos tener esa misma actitud frente a las cosas materiales. Y qué felicidad vivir por encima de las exigencias y ansiedades de esta vida. ¿Por qué no debo ponerme ansioso? En primer lugar, porque los incrédulos hacen eso. En segundo lugar, versículo 32, porque vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad. Nuestro Padre Celestial sabe. En casa papá y mamá saben lo que sus hijos necesitan. Ay, es la hora de cenar, vamos a preparar algo. Uy, aquí necesita unos zapatos nuevos. Papá y mamá están al caso de las necesidades de sus hijos. Del mismo modo, nuestro Padre Celestial nos mira y sabe de qué tenemos necesidad. De sustento, de abrigo. Por tanto, no nos hemos de llenar de ansiedad, porque con nuestra ansiedad estamos expresando desconfianza en que Dios sea capaz de cuidarnos. La verdadera libertad la encontramos cuando le dejamos a Él conducir nuestra vida. Y podemos reconocer cuán grande y bueno es Él. Y abandonamos nuestros planes para echarnos en sus brazos. Pero nos da una tercera razón por la cual no debemos ponernos ansiosos. Versículo 34. No debemos ponernos ansiosos porque el día de mañana traerá su afán. No debes preocuparte por el porvenir porque mañana ya traerá su propio afán. Dicho de otro modo, no tenemos capacidad para gestionar tanta ansiedad. Hemos de resolver hoy los asuntos de hoy. Pero si además traes los asuntos de mañana a hoy, tu corazón no aguanta. se rompe. Somos frágiles. Somos frágiles. El pasado está en manos de Dios, el futuro está en manos de Dios, y hoy hemos de ser responsables, obedientes, disciplinados, esforzados. Pero cuando el Señor dice que no nos afanemos, está diciendo que no debemos traer las ansiedades de ayer a hoy, porque entonces hoy hay demasiadas, tampoco las de mañana a hoy, sino que baste a cada día su propio afán. Tampoco es correcto, como dicen algunos estudiantes, que van dejando la tarea, van dejando la tarea. Eso está muy de moda hoy día, ¿no? Que lo dejan para su futuro yo. No, esto lo va a hacer mi futuro yo. Y su futuro yo son ellos mismos dentro de 24 horas. ¿Sí? Como si su futuro yo fuera inmensamente más sabio y prodigioso, que lo están dejando para mañana. Su futuro yo va a tener doble problema, las tareas de mañana y las de hoy. Así que, chicos, chicas, haced los deberes. Cada día, porque mañana os van a poner más. Por eso hemos de estar al día. Los adultos también. Hagamos hoy aquello que Dios ha puesto en tus manos que tienes que hacer hoy. No lo dejes para mañana, porque mañana tendrás tarea doble. Así que la ansiedad viene a nuestra vida de dos maneras. En primer lugar, cuando tienes cosas de ayer no resueltas y las estás arrastrando hoy, pídele sabiduría al Señor para dejar en sus manos lo que tengas que dejar en sus manos y no seguir batallando con ansiedades del pasado. Pero nuestra ansiedad viene, y aquí el pasaje del día de hoy, nuestra ansiedad también viene cuando pretendemos responder a cosas del mañana que pertenecen a mañana y hoy cargamos nuestro corazón con ansiedad que no podemos soportar. Baste a cada día su propio mal. No pretendas tener el control de todo. Y algunos quieren disfrazar su inseguridad, su falta de satisfacción, diciendo que es que son previsores. Cuidado. En ese afán por ser previsores, muchas veces hay desconfianza en que el Señor provee el día de mañana. ¿Hemos de planificar? Sí. ¿Hemos de ser precavidos? Sí. Todo guiado por la mano del Señor y bajo su dirección. Recordemos Santiago 4, versículo 13. Cuando dice el apóstol, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Esto parece el cuento de la lechera, ¿verdad? Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos. No solamente dice, si el Señor quiere, haremos esto. No, no, no. Si el Señor quiere, viviremos. La semana que viene yo haré lo que tengo planeado hacer si yo estoy vivo la semana que viene. Si el Señor me da una semana más de vida. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Él nos regala la vida y luego la capacidad de hacer lo que tenemos entre manos. Y entonces nos encontramos con el versículo 33, la gran medicina para nuestros corazones. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor no nos da un mandamiento en negativo, sino también en positivo. No os afanéis, buscad el reino de Dios. No os afanéis, buscad el reino de Dios. Y esta expresión es tremenda, buscad el reino de Dios. Querido hermano, querido amigo, es algo intencional buscar el reino de Dios. Buscar las cosas de Dios con el mismo esfuerzo, con el mismo tesón con que buscas las cosas materiales. Con la misma inteligencia como buscas el mejor alimento en el supermercado, o agua fresca cuando hace calor, o buscas el abrigo en casa cuando hace frío. Con esa intencionalidad, busca en la palabra las cosas de Dios. Pon tu empeño. Pon todo tu ánimo. ¿Cuántas cosas merecen nuestro empeño y sacrificio en esta tierra? Los estudios, el trabajo, la profesión, la empresa, la casa, las finanzas, pero luego llegamos a las cosas espirituales y somos dejados. Ay, bueno. Ya aprenderé, ya haré, ya creceré, ya maduraré. No, en nuestra madurez espiritual hemos de poner ese mismo empeño. Y más aún, disciplina, tesón, interés, atención. Recordamos cuando los discípulos llegan junto al pozo donde está Jesús, que acaba de conversar con la samaritana. Tenían hambre y habían ido al pueblo a buscar provisiones. Y llegan, ¿verdad? Y el Señor les responde, trabajad no por la comida que perece, sino por la que eternamente permanece. Buscad el reino de Dios. Querido hermano, querido amigo, pon todos tus sentidos. Buscad la palabra de Dios, la dirección del Señor. Y dice, buscad primeramente. No está diciendo que no debamos proveer para las necesidades materiales. El Señor sabe que son importantes. El vestido, la comida, la bebida. Sino primeramente, es una cuestión de prioridades. Primero contentar a Dios. Primero buscar al Señor. Primero complacerle a Él. Luego vendrán todo lo demás. Lo demás vendrá después. Lo demás será añadido después. Primeramente las cosas del Señor. Hay un orden de prioridades en nuestro corazón. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esa es la verdadera medicina contra nuestra ansiedad. Poner en primer lugar a Dios, su justicia, la santidad, aquello que le agrada, cumplir su palabra. José fue excelente en Egipto. Todos conocéis la historia de José. Pero José, mientras estaba en Egipto, en casa de Potifar, su intención no era contentar a Potifar. Su intención era contentar a Dios. Y fíjate que buscando contentar a Dios, contentó a su amo terrenal, porque todo lo hizo excelente para la gloria de Dios. Y Potifar estaba satisfecho. Si hubiera intentado satisfacer a Potifar, no hubiera sido su vida agradable a los ojos de Dios. Es una cuestión de prioridades. ¿Qué hay primero en tu corazón? El Señor dice, primero el Señor, su gloria, complacerle a Él, cumplir su voluntad, buscar la santidad, la justicia que a Dios agrada, y luego lo demás. Y lo demás vendrá. Y lo demás vendrá. Que tu mayor deseo sea ver cómo Dios gobierna sobre cada rincón de tu vida, cada rincón de tu alma. Moralmente, personalmente, familiarmente, en las amistades, en el tiempo, en todas las áreas de tu vida, en tus metas, tus logros, tus estudios, tus sueños, todo. Y cuando tenemos ese orden de prioridades correcto, entonces descubrimos dos cosas maravillosas. En primer lugar, que aquello que de verdad pones en las manos del Señor, aquello en lo que de verdad el Señor gobierna, el Señor provee. Cuando tú pones tu afán y tu preocupación en las manos del Señor y tú dices, Señor, tú sabes que esto lo necesito, susténtame, protégeme, guíame, soy una oveja de tu rebaño. Acuérdate de tus promesas. Tú eres mi sustentador, tú eres mi protector, tú eres mi Padre celestial. Aquello que ponemos en sus manos, el Señor escucha, el Señor responde, el Señor provee. Y todos hemos experimentado eso en nuestra vida. Pero hay otra cosa maravillosa que descubrimos cuando tenemos ese orden de prioridades correcto. Primero que el Señor escucha y responde. El Señor cambia nuestras circunstancias. En segundo lugar, el Señor nos cambia a nosotros. Porque cuando acudimos al Señor con ese orden de prioridades correcto y Él es el primero, es contentarle a Él, es satisfacerle a Él, es buscar su reino, es buscar su justicia, descubrimos para nuestra sorpresa que muchas de las cosas que para nosotros eran imperativas, que no podíamos vivir sin ellas y veníamos a Dios con nuestra súplica, al buscarle a Él, pidiéndole aquello que queremos, nos damos cuenta que era a Él al que queremos. Y ya no queremos lo que queríamos. Y Dios cambia nuestros deseos y nuestros apetitos, porque era de Él que teníamos sed. Y estábamos buscando en algo de esta tierra que pudiera satisfacer aquello que solamente Él puede satisfacer. ¿Recordáis la samaritana cuando va al pozo? Tiene sed, va con su cántaro. Y ahí se encuentra con un varón hebreo, Jesús de Nazaret, y empieza a hablar con ella. Y le dice, si bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Y cuando descubre a Jesús y que es el Mesías y va a dar el anuncio gozosa de que se ha encontrado con el Mesías prometido, aquella mujer se deja allí el cántaro. Se olvidó de que tenía sed, porque había encontrado la verdadera agua de vida. Y eso nos sucede cada vez a nosotros que vamos con nuestras súplicas al Señor. Nos damos cuenta de que en verdad era de Él que teníamos sed y no de aquello que le pedíamos. Nos cambia, nos transforma. Así que buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor sana nuestras ansiedades con su provisión y el Señor sana nuestras ansiedades con un profundo contentamiento al saber que le tenemos a Él. Pero quisiera concluir el sermón de hoy con el lema del Sermón del Monte, y es que se repite constantemente que Dios es nuestro Padre. Aquí también, versículo 26, dice Padre. Versículo 30, dice Dios. Versículo 32, de nuevo Padre. Versículo 33, de nuevo Dios. Y el mensaje del Señor Jesús es constante en este Sermón del Monte. Dios es vuestro Padre es Dios. Y nosotros como hijos suyos podemos vivir en esta vida sosegadamente, confiando en sus promesas. Él nos provee de pan, de agua, de vestido, de lo que necesitemos. Pero para que Él nos provea de todo lo que nos ha prometido, Él tuvo que ser sacrificado. Todas las cosas del Señor Jesús son nuestras, porque Él renunció en nuestro favor. Él fue sacrificado para que nosotros tuviéramos vida. Él fue angustiado y afligido para que tú y yo podamos ser cuidados por el Padre. Él fue abandonado para que tú seas recibido. Él fue despreciado para que tú seas amado. Tú y yo recibimos pan cotidiano y tú y yo recibimos pan de vida, pero Él tuvo que pasar hambre en el desierto. Tú y yo recibimos agua viva, pero Él tuvo que tener y pasar sed. ¡Qué increíble! Aquel que es el agua viva, colgado en la cruz, dijo, tengo sed. Él pasó sed. Para que tú seas vestido, Él fue despojado. Señor Jesús dejó su trono celestial, dejó su gloria, dejó su manto real en los cielos, se encarnó entre nosotros como un siervo y aún siendo siervo, se despojó de sus vestiduras, se ciñó la toalla para lavarnos los pies y aún así, camino de la cruz, cuando fue colgado, sus vestiduras fueron repartidas y echaron suertes. Fue desvestido para que tú y yo podamos ser vestidos con su justicia, con su bondad. Cuando lleguemos a la ciudad celestial, seremos vestidos de una túnica blanca para entrar eternamente en su presencia. Todo lo que tenemos y el ser adoptados a su familia espiritual es porque Él fue sacrificado en nuestro favor. Para que tú puedas decir, mi Padre es Dios, o como encontramos en esta oración, Padre nuestro que estás en los cielos, Él tuvo que decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él pagó un altísimo precio para que tú seas adoptado a esa familia espiritual. Así, ¿qué sentido tiene vivir esta vida, hermanos, angustiados, cuando en Cristo tenemos todas las riquezas espirituales y todo el cuidado de nuestro Padre Celestial? Podemos gozarnos en las bendiciones que describe aquí el Señor Jesús, terrenales y celestiales, porque Dios nos ha dado lo más precioso al Señor Jesucristo. ¿Cómo no nos dará las demás cosas? Como dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Podemos vivir, hermanos, sosegadamente en esta vida, hasta el día que el Señor diga, a casa. Y diremos, aquí estoy, Señor. Se acabó mi peregrinaje terrenal para ir contigo. Amén. Oremos. Señor, gracias por estas verdades que tú nos enseñas con tanta claridad. Perdona nuestra falta de fe, Señor. En verdad tenemos poca fe porque tantas veces nos angustiamos, nos turbamos, Señor, por cosas cotidianas, por cosas terrenales, por cosas del día a día, que tú sabes que tenemos necesidad. Ayúdanos, Señor, a transformar esa ansiedad en oración, acudir a ti, ponerlo todo a tus pies y decir, Señor, Tú eres mi protector, tú me sustentas, tú me cuidas, tú me guías, tú... Estoy bajo tu amparo, Señor, tú eres mi Padre celestial. Gracias por ser nuestro buen pastor, que nos llevas a pastos verdes y aguas de reposo. Te pedimos, Señor, que tú proveas para cada uno de los aquí presentes, pero sobre todo proveas en nuestro corazón de un espíritu de contentamiento y fe que sobrepasa todo entendimiento. Que no vayamos detrás de las cosas de este mundo como si fuéramos hijos de las tinieblas. Señor, somos hijos de luz, te pertenecemos a ti. Ayúdanos a centrar la mirada, el pensamiento en aquello que a ti te agrada, primeramente tu reino, sabiendo que todo lo demás será añadido. Señor, ayúdanos a vivir a la luz de esta bendita esperanza y mostrar al mundo que verdaderamente somos tuyos. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.